Para que el sol del presente, el sol del instante brille, tiene que ver con el jaguar. Entonces, la observación atenta y los músculos, de alguna manera, guardan esa memoria. Y para intuir el misterio del destino, digo intuir el misterio del destino porque todo destino siempre desemboca en el infinito. Para intuirlo tiene que estar lleno de ese aliento y de esa capacidad de descubrir la flor de, en cada una de las percepciones. Descubrir la flor como el, digamos, en este sentido el cráneo tiene que ver mucho con estos siete agujeros. El poder descubrir la flor en lo que se escucha, la flor en lo que se ve, la flor en lo que se huele, la flor en lo que se saborea, la flor en lo que se siente. Antiguamente, el reconocimiento, por ejemplo, de un líder, de un gobernante en la zona maya se daba a través de las abuelas. Que las abuelas veían a los niños, lógicamente, desde siendo niños, veían sus características, sus cualidades naturales, y de pronto entre ellos, según el tiempo, se ponía de relieve y le entregaban, el signo del poder era un cráneo de jaguar. Con esto te legitimamos como gobernantes, y hay muchos gobernantes en la zona maya que llevan como segundo nombre Balán, aunque tuvieran otro nombre. Balán, o sea, jaguar, fulano de tal, jaguar, jaguar, jaguar 1, jaguar 2, jaguar 5, jaguar 20. Es como entregarle el poder de la tierra. Estoy entregando el poder de la naturaleza, la energía de la tierra, tómala. Entonces, todos los que nacen bajo la cruz del jaguar nacen con el colibrí ahí arriba. Con esa posibilidad de percibir belleza o descubrir la belleza más allá de, pues de la sugerencia de belleza natural que hay en algo que a veces nos resulta evidente. Entonces, hay una línea dentro de la cruz, ¿no? Una línea de claridad que sugiere pues esta relación ombligo, pecho y cabeza. Del lado derecho, la mat en relación con el conejo y la abundancia, la fertilidad. La fertilidad. Se supone que del lado derecho son las cosas que podemos trabajar como disciplina. Del lado derecho son las cosas que podemos trabajar, inclusive algunas cosas que se nos dan con facilidad. Pero es un trabajo como cotidiano. Del lado del tonal, por decirlo así, tú trabajas cotidianamente, asumes una disciplina, inclusive una rutina, ¿no? Algo que te nutre en sí mismo. Es algo que se puede trabajar cotidianamente y que puede incluir inclusive planeación, tiempo, espacio, etc. Y del lado izquierdo es todas las ayudas imprevistas, por eso se llama el Nahual, todas las cosas que te sorprenden. Y del lado Nahual está Ajau, los desafíos. Es decir, que en determinado momento en tu vida, necesariamente para tu despertar, es muy importante esa batalla que busca consciente o inconscientemente el guerrero para probarse. Y en este caso es el infinito que le manda sus mensajes imprevistos, sus batallas no esperadas de pronto, ¿no? Ese es el ajau y uno es a través del conejo, el lado de la mat, y el lado del nahual, del lado izquierdo, es el caracol. Un lado son los órganos, más que los órganos genitales en sí mismo, tiene relación con las semillas. el esperma, los óvulos y bueno, las cápsulas donde eso se aguarda, ¿no? Tu bolsita de semillas, por decirlo así. ¿Qué también significa esa bolsita de semillas? La bolsita de tus potenciales espirituales. Se supone que todos tenemos en esas bolsitas la memoria del mapa, del diseño original del universo. Todos tenemos en esas bolsitas. Se dice míticamente entonces que nos regalaron 5 semillas de color rojo, 5 de color blanco, 5 de color amarillo, 5 de color negro. Estas son tu herencia. De la gran abuela es tu herencia. Entonces tú llevas la multiplicación de ellas en los espermas y en los óvulos. ¿No? Y a partir de ahí, pues vas a crecer en abundancia. Entonces, por eso se dice de cuidar esta semilla, usarlas fértilmente, es decir, en tierra, en intentos que van a fertilizar, van a crear esa abundancia. Y del lado del corazón, del lado de Ajau, del lado izquierdo, es el corazón. Las señales del corazón, siempre como desafíos. Entonces se dice que por ejemplo este que era el signo del gobernante pues o del empoderado, ¿no? Con el poder de la tierra, ¿no? Producía abundancia y actitudes de este es el signo del guerrero en sí mismo, del guerrero luminoso. Entonces le daba esa condición de presencia, de estabilidad a su comunidad. Ayer un poquito intentamos la alimentación. Cuando no tenemos un fuego encendido, lo intentas el fuego encendido. El búho. El jaguar. El colibrí. El conejo. El caracol. Y el reconocimiento de la cruz. Entonces de este lado, pues aquí la energía de la fertilidad y aquí la energía del coraje, del valor. Entonces de esta manera alimentas. Los nahuales, como pueden ver, están relacionados con el elemento fuego. Vamos a decir que los minerales obviamente serían con la tierra, los vegetales con el agua, los animales pues ya tienen esa capacidad de movimiento. Pero se habla de que te transportan de alguna manera, te cambian de un estado a otro, ¿no? Tienen relación ya, son transformadores, tienen fuerza en la sangre, ¿no? Ya no es una memoria simplemente que está ahí adormecida, sino ya tiene esa capacidad de movimiento y una inteligencia natural para desplazarse. Entonces, por eso se dice que se alimentan con el fuego. Se alimentan del mismo movimiento y el fuego es algo que los representa muy bien, tienen esa vitalidad y esa capacidad de movimiento. ¿Qué perdimos entonces al perder contacto con el nahual o con el cuerpo energético? Pues es como si se hubiera apagado un fuego alrededor de nosotros o por lo menos se hubiera dispersado. Lo que hacemos ahora es rejuntar esa energía dispersa y en este mapa de exploración darle de comer o fundirlos, impregnarlos de esa vitalidad natural, de tal manera que también corresponda, ¿no?, resuene en nuestro cuerpo físico. Había una orden, un tipo de guerrero que se conservó inclusive todavía en los libros de historia, en la última cultura, la mexica del centro de México, ¿no? Que había dos órdenes, las órdenes de los llamaban caballeros, ¿no?, de los señores jaguares, y las órdenes de los señores águilas. Eran las dos grandes órdenes de guerreros. Y respondían a este tipo de configuraciones. Estaban dentro de las partidas de guerreros o dentro de las partidas de nahuales, estaban a cargo de cuidar el círculo o la partida de nahuales. Eran realmente los guardianes de eso. Ahí en, bueno, ya se fue la chiquilla, la chilena, pero por ejemplo, los mapuches, que hasta la fecha conservan una tradición guerrera, su formación justamente así está. Por ejemplo, está el círculo de abuelos que están reunidos o están en una celebración y está el grupo de alrededor de lo que podríamos llamar ahora como policías, pero no, son jóvenes, en general la mayoría jóvenes entrenados. Tú vas pasando por ahí, ves la fiesta y quieres entrar, y dice, ¿quién te invitó a ti? No, es que buena onda, ¿no? Te voy a pasar. No fuiste invitado, aquí nadie entra. Papá, fuera. O dice, no, es que soy fulano de tal. Ah, déjame ir a consultar a ver si puedes entrar. Y van, consulta, y no pasas de ahí, de donde tienen como sellado el círculo entre ellos, ¿no? Entonces lo que hacen los guerreros jaguar en un círculo de prácticas, en un círculo de poder, tienen esa cualidad natural, aunque no lo sepan, ¿no? Entonces están cuidando siempre alguna región para que no haya esa intrusión de energías indeseables, al menos en ese momento. Y están custodiados de alguna forma. Ahora sí que literalmente son los músculos del grupo, pues. Son los que dan la cara primero.
Carlos, ¿y son los que de,
Por escrito puede ser. Por escrito, ¿no? Puede ser por escrito. Y son los que van al frente de todas las batallas. O los que se quedan al final, ¿no? Vamos a decir que en este gran juego del ajedrez cósmico no quieren que atrapen al nahual y a la nahuala, al rey y a la reina, al movimiento y a la quietud del universo, ¿no? O si van a llegar ahí, son porque son verdaderos guerreros que aguantan todos los desafíos, van a llegar hasta ahí, hasta los pies, o hasta el corazón, o hasta el abrazo en ese misterio. Son los encargados de poner todas las pruebas, por decirlo así. Pueden funcionar muy bien como tiranos o como benefactores. Como benefactores te dicen, sí, pásale, pero te presentan a otros, ¿no? Como hacían con las historias de Don Juan. Van a buscar a Don Juan ahí entre los yaquis y tenían montado un teatro. Dice, sí, sí, lo conocemos, aquí vive, ¿no? Y se lo llevaban por allá y había un viejito que les contaba historias. Él lo mantenía entretenido 5, 6, 7 días hasta que se iban, ¿no? O como los que de repente van al Amazonas, ¿no?, a hacer algún estudio, antropólogos, sociólogos y todo eso, ¿no? Y ahí los tienen un poco entretenidos entre cuentos y luego le dice, bueno, ¿quieres probar? Y entonces le dan de la La ayahuasca más fuerte que haya en el mundo, ¿no? Que ni ellos se toman para acabar pronto. Y dice, órale, pues, éntrale. Y ahí quedan, lógicamente, la mayoría tirados, ¿no? Y dice, no, no son para esto y a otra cosa, ¿me entiendes? Aunque ahí contaba un abuelito que cuando llegaron los sociólogos y antropólogos, y la mayoría en los 60, 70, 80, pues todo, la mayoría eran hombres, ¿no? Y dicen que empezaron a tener problemas cuando llegaron las antropólogas. Porque entonces dicen, no, pues ¿para qué le vamos a dar ayahuasca? Mejor que se acerquen tantito para que les contemos los cuentos. Y ahí empezamos a perder nuestra cultura. Fueron más hábiles las antropólogas que los antropólogos. En ocasiones, bueno, cuando por ejemplo ese tipo de formaciones naturales en los grupos, en las tribus se pierde, pues la propia vida se encarga. Íbamos, por ejemplo, encaminaditos en un sendero que parece que ya habíamos encontrado la luz y de repente viene aquello. Te dice, no habías llegado a ningún lado. No había llegado a ningún lado. Y la propia confrontación de la vida como tirana te hace meterte profundamente en algo, ¿no? Pero es la misma, el mismo intento para descubrir si somos verdaderamente genuinos. O sea, si no es un estado pasajero el que tenemos de luna de miel espiritual, ¿no? No es un estado pasajero de algo que creemos que ya llegamos, ¿no? Sino es algo genuino, una actitud que puede mantenerse siempre, aún confrontando cosas terribles, ¿no? Aún confrontando cosas terribles, ni modo que no se va a sentir uno de repente mal, ¿no? Por alguna cosa terrible, una pérdida que nos desgarre, ¿no? Pero aún así se conserva en el fondo esa actitud de fuego encendido, de desafío aceptado. Vamos. Y la peor es cuando el guerrero se le quitan todas las golosinas espirituales. O sea, cuando ya no tiene de parte del espíritu un regalito que le haga decir, ah, sí, voy avanzando. Cuando no le regala ni siquiera un sueño para decirte, oye, qué bonito, sí, ahora sí, ¿no? Cuando hay como una especie de esterilidad, esa es la gran prueba para el guerrero. Esa es la gran prueba. Porque de luna de miel con el espíritu, todos podemos andar durante un rato. Se nos acaba la miel con la luna de miel con la ayahuasca, nos pasamos al peyote. Se nos acaba con el peyote, nos pasamos a él. Se nos acaba con el camino rojo, nos vamos con el camino blanco. Y así, ¿no? Hasta que se acaba, ¿no? La luna de miel. Y entonces viene a ver, te deja así como a ver si descubriste sin ningún apoyo la presencia de esa conciencia, de ese espíritu ahí, si arraigó de verdad. Sin ningún tipo de estimulación. Quiere decir que es un guerrero que ya su fuego encendido no se apaga, aunque sea pequeñito, pero ya no se apaga, ahí lo mantiene con calidez. Cuando ve todo el sinsentido del mundo y aún así no se apanica y no se cae y no se derrumba, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Entonces quiere decir que encontró una beta real, verdadera, que no depende de ningún estado específicamente de bienestar físico o de bienestar mental. Por eso algunos de los maestros contemporáneos, la mayoría ha tenido una enfermedad terminal de esas degenerativas. Y lo único que puedes descubrir hasta ellos, hasta el último momento, es su actitud. O sea, pueden cargar con esa carencia y con ese desafío que parece que aún en medio del dolor y en medio de todo lo que les está aconteciendo, ecuánimes, sin perder ni un ápice de su apostura, de su condición, de su actitud de guerrero. Y no por pose, sino porque simplemente eso es lo que es natural. Entonces, atravesar el desierto estéril, ¿no?, del camino es el gran desafío. para la mente. Por ejemplo, cuando estamos en silencio y estamos totalmente aburridos, no pasa nada, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? No pasa nada, es decir, no pasa ni siquiera el silencio. ¿Me entiendes? Ahí es donde se necesita como la serenidad del guerrero, la serenidad y el desprendimiento. Serenidad y desprendimiento. Para mantenerse ahí, aunque no haya nada. Pero lo que único que hay es que te das cuenta, o sea, tú te das cuenta que no hay nada. No le pongas atención a que no hay nada, ponle atención a que te das cuenta. Entonces uno quiere observar siempre algo externo, es decir, quiere ver al gran espíritu por fuera. Yo como observador y el gran espíritu atendiéndome, ¿no? Regalándome cositas. Esta es en donde cuando justamente el gran espíritu pierde también todas las referencias, ni lucecitas, ni esto, ni el otro, ni siquiera inorgánicos para batallar con ellos. Ni siquiera eso. ¿Y ahora qué sentido tiene todo esto? Ahí te tienes que meter, te tienes que buscar el refugio original, que es esa conciencia sin forma. Ese acto de darte cuenta sin ninguna forma. Ahí es donde el guerrero se pule más fácil. Por eso es que se aconsejan en estos diferentes... Las tradiciones han como intentado hacer esta metodología de repente decirte, bueno, te toca estar sin ningún estímulo, ¿no? En la montaña o en la cueva, sin comida, sin bebida, sin algo que te estimule, ¿no? Simplemente ahí como dándote por muerto. En el sentido de la no estimulación. Y a partir de ahí le pones atención únicamente, exclusivamente a lo que sigue ahí, lo que es esa conciencia que se mantiene despierta. Y es ahí donde surgen las metáforas, cuando una flor nazca en tu desierto, cuando una flor brote en tu desierto, estará brotando la creatividad original de la conciencia sin forma. Estará brotando la energía original de la conciencia sin forma. Cuando una flor brote en el desierto, que no sea producida por la mente, que no sea producida por el cuerpo. Y esto es de los desafíos de la Jau, ¿no? De los desafíos del guerrero. Y es ahí cuando no hay ningún tipo de estimulación particular, ni negativa, ¿no? Porque puede haber estimulación negativa que nos meta en actitudes reactivas, o estimulación pasiva que nos llame hacia la... estimulación positiva que nos llame hacia el abrazo, ¿no? Cuando no hay ni una ni la otra, ¿no? Directamente, es ahí es donde uno se pregunta si verdaderamente tu camino tiene corazón. Si en el camino... Sí, tiene corazón, pero a lo mejor uno no lo ha descubierto. Cuando hablamos de corazón, hablamos de esa conciencia despierta ahí, ese acto de darnos cuenta. ¿Tiene corazón tu camino? La afirmación tendría que ser siempre, sí tiene corazón. ¿Eres consciente hoy día? Tendrías que decir, sí soy consciente. No si eres consciente de algo, nada más si eres consciente. Nosotros tendremos la tendencia a través de la mente a decir, ¿eres consciente del viento? Bueno, si me lo pones en atención ahorita, puedo ser consciente del viento. ¿Eres consciente del cristal? Si nos llamamos la atención sobre eso, decimos, sí, en este momento soy consciente del cristal. Pero cuando te dice, ¿eres consciente de que eres consciente? Y eso no tiene ninguna referencia. ¿Eres consciente de que eres consciente? Y en ese momento tu declaración debiera de ser, sí, soy consciente. Si te pregunto, ¿qué cosa es la conciencia? Ese ya es otro cuento. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es eso? ¿No? A ese es otro cuento. Pero de que soy consciente, soy consciente. Entonces cuando constatas que en los desafíos más profundos o en los desafíos más ligeros está presente siempre ese acto de darnos cuenta, entonces surgió la llama, despertó la llama del guerrero plenamente. Y tarde que temprano este desafío, que no se lo decíamos a nadie, pero que definitivamente se lo avisamos que le ocurrirá. Cuando se acaba la luna de miel espiritual, cuando viene la esterilidad, ahí es donde se necesita el guerrero. Antes no. Cuando va ganando batallas. Ganar batallas es el que tiene sueños, que te revelan cosas. Revelación, vas ganando cosas. Ah, bueno, ahí vas bien. Pero cuando fracasas en todo eso, o cuando ya ninguna de esas cosas son tan atractivas, ahí es donde viene las verdaderas piernas del guerrero, por decirlo así, para sostenerse en eso donde parece que no hay nada. Y esto no es solamente válido para el sendero que llamamos espiritual, sino para nuestra cotidianidad. Cuando parece que la vida nos arrebata todo, aguanta. O sea, sea un guerrero ahí. O cuando parece que la vida nos bendice con todo y nos da de todo, o sea, no tengo golosines, o sea, no te lo comas todo. Reparte, como dice, reparte. Ahí es donde se dice que al guerrero le gusta estar en el campo de batalla. Le gusta estar. Bien, ese es un poco lo que nos sugiere el jaguar, sus aliados, su capacidad de descubrir en esa guerra florida justamente una flor de belleza a través del colibrí. Y de estar atentos al mensaje de los ancestros. Es como si cada noche cuando se van a dormir los ish, entrar en esa oscuridad y decirla, ancestros videntes, ancestros luminosos, ¿no? ¿Qué tienen para revelarnos ahora? ¿Qué tienen para decirnos ahora? Y a lo mejor si estamos en un contexto de la naturaleza va a venir un búho que va a decir, Ok. En ese momento a lo mejor estaba soñando algo, pensando algo, ese era su mensaje. O estaba el contexto, pasó un viento rápido o algo, en ese momento tienes el mensaje de estos ancestros. O lo sientes a través de los huesos. Los huesos están cálidos o los huesos están enfriados. Si están enfriados, tus ancestros te están diciendo, oye, no hemos comido, échame aquí una velita con cera, échame un poquito de miel, échame un poquito porque no están enfriados, ¿no? O están muy calientes, están como con ganas de matar a alguien. Oye, ponme aquí un poquito de agüita, algo que me relaje. Bien, para que se recuerden un poco las oraciones que se van juntando. Ahorita vamos a hablar de la que unimos ayer y la que vamos a unir hoy día. Se puede empezar por cualquiera, pero supongamos que empezamos por el primero. Idealmente ustedes pueden construir 5 de aquí, dependiendo por dónde empiecen, ¿no? Pero quiero empezar por esta, ¿no? La memoria. En la memoria viviente fluye el resplandor que se multiplica como sabiduría. Tienen una frase del capítulo del Oriente. Una frase del capítulo. Pueden hacer 5 frases de esto si empiezan por aquí. El resplandor. Okay. Luego pueden hacer todos los juegos que quieran. La memoria viviente. Fluye la vitalidad que se multiplica, o el poder de la sabiduría. ¿Sí? Y esto es como un intento que une los cinco nahuales del oriente. Memoria fluyendo resplandeciente, poder de la sabiduría. Memoria fluyendo resplandeciente es el poder de la sabiduría. Entonces, si están en el primer intento, ¿no? En el primer intento, que es el brote de luz soy. Y luego son intentadores y quieren reforzar eso. El brote de luz soy, memoria que fluye resplandeciente, el poder de la sabiduría. Y ya tienen ahí el intento del oriente. Tomamos los blancos ahora. Ik, Kimi, Ok, Ich, Snap. En el aliento infinito, el mensaje de los ancestros produce orden natural, que nos confiere protección, fortaleza y medicina. ¿De nuevo? Es que ya no me sale igual. En el aliento infinito, el mensaje de los ancestros produce orden natural que nos fortalece y nos regala su medicina. Si estamos en el intento de el mediodía, en el intento de mediodía, que es la claridad, por eso se representa también con el color blanco, el intento del mediodía, que es la luz que atraviesa todas las formas. La luz que atraviesa todas las formas soy, ¿no? Es la declaración de, vamos a decir, de un guerrero empoderado. La luz que atraviesa todas las formas soy. Y en el aliento infinito, el mensaje de los ancestros revela el orden natural, nos confiere fortaleza y medicina. Tienen un intento codificado, una oración codificada, con el cual se puede iniciar, por ejemplo, los ejercicios del norte. Con lo cual se puede iniciar los ejercicios del oriente. Nosotros en los primeros tiempos, jovencitos, veintitantos años, iniciábamos siempre con la oración del guerrero, cualquier cosa, ¿no? Una ceremonia y la finalizábamos con una práctica, lo que sea. Empezábamos con esa, me entrego desnudo al viento para así poder fundirme con el sol, porque es una declaratoria simplemente de las cualidades esenciales ante lo infinito. O sea, desnudez, serenidad, desprendimiento, no aferramiento, libre de ideas, sin temores, ¿no? Todo eso lo declara, pues. Como una manera, cuando nosotros ya lo hemos aclarado una y otra vez, cuando decimos yo, no estamos refiriendo a alguien metido aquí adentro, sino a ese acto de darnos cuenta que llamamos conciencia y que tiene como un aroma esto que de repente digo que soy yo. Pero en realidad no hay nada fijo, no hay nada fijo a lo que le pueda decir que soy yo, solamente esa conciencia espaciosa. Entonces ese yo se declara a sí mismo lo que es lo curioso. Se declara, se reconoce a sí mismo lo que es desprendimiento, sin temores, etcétera, 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 ¿no? Y deja como un índice en el gran libro de cualidades naturales y de capítulos, ¿no? A través del cual explorar eso mismo. Bien, pues yo creo que por ahí le vamos a dejar porque es la que tenemos hoy día en cuanto a la oración de los blancos. Mañana nos tocará la de los oscuros. La posición fija del jaguar uno debe buscar siempre las maneras de adaptarlas a su condición física, a su configuración, etcétera, ¿no? A su momento en el tiempo también. Entonces, natural es esta, ¿no? La más común. Como una posición de acecho al mismo tiempo. Ven que muchos de los pueblos indígenas usan esta. La ponen así nomás. ¿Quién sabe cómo pueden estar tantas horas ahí solamente con ayahuasca, yo creo? Y así se están. Es una posición de alerta, de acecho y al mismo tiempo de nutrición de la tierra. Entonces en esa posición se está. Y uno puede poner la vista hacia abajo, ¿no? Ahora sí que mirando las hormigas, la hierba, todo esto como. Todo eso que pase por ahí, por ese radio de atención sin perderle la vista. Seguir el rastro de algo. Es como el jaguar acechando tras la maleza en una presa, esperando que para saltar por ella. Es la posición natural. Se practica durante igual un mínimo de 15 minutos siempre. Si uno puede estar más, mejor, porque entonces hay como una. Algo sucede en nuestros canales de energía, en la fisiología del mismo cuerpo que abre a otras cosas. Pero adaptémosla a nuestras condiciones. A veces para estar en esa posición, pues un banquito favorece, ¿no? Un banquito favorece para estar ahí, una sillita levantada y se está uno en esa posición, mirando hacia la tierra, respirando de la tierra y exhalando hacia la tierra a través del ombligo. Bueno, como referencia, ombligo, pies, manos, etc. Bueno, pues es lo que recomendamos por ahora y le dejamos por ahí hasta que vuelva a sonar la campana.